Bueno, vamos a iniciar esta segunda clase. Vamos al orden operativo para la edad de la iglesia, que es el uso de la confesión si es necesario, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo siga causando ese crecimiento deseado para nosotros, y te pedimos que sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy quiero culminar este capítulo 7. Estamos viendo el propósito divino para las edades y el motivo por el cual Dios permite que la maldad y el pecado continúen y el sufrimiento continúe, para finalmente permitir que Satanás exponga todo el caso que tiene y dejar saber de que todo lo que él propone no sirve. Comparado con la justicia y el amor de Dios, todo lo que Satanás hace y todo lo que él ofrece aquí en la faz de la tierra para probar su caso es negligente y es dañino pues para la raza humana. Por eso pues estamos viendo pues este asunto de la tribulación y lo que ocurre en este periodo de tiempo. Lo que entendemos es que debido a que Dios es omnisciente, Él sabe todos los hechos que nosotros no sabemos, y debido a que es perfectamente justo, y que solamente Él puede ser perfectamente justo porque conoce todos los hechos basados en sus normas y sus principios, que como creador pues es el que los propone. Porque miren, la justicia, hay justicia por ejemplo del pueblo musulmán, pero es justicia musulmana. O sea, si me explico, depende de la base de la justicia que se lleva a cabo. Dios es perfectamente justo. O sea, Él es el creador, Él es el que propone las reglas del juego. Él es el que te dice, así funcionan las cosas. Y ese es el motivo por el cual muchas personas en el transcurso del milenio van a estar en contra de Él, porque no les gustan las reglas que Dios propone. Son reglas perfectas para el beneficio de sus hijos y para el máximo rendimiento del plan y para la máxima felicidad, tranquilidad, estabilidad del individuo. Así es, ese es Dios. Él quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros somos los que decidimos pues hacer un lado el plan de Él para implementar el nuestro. Entonces, Él es el único que, basado en su omnisciencia y consistente con su carácter y consistente con su amor, que va a llevar a cabo pues todo su plan en la faz de la tierra, comprobando que Él es justo y que Él es amor, que Él es amoroso, es un Dios amoroso. Entonces, lo va a llevar a cabo de la manera que sea mejor para sus criaturas, y por eso Dios permite que el mal existe, que continúe para demostrar algo. Tiene que ver con el propósito divino, entonces, para la historia, el de demostrar su integridad en el contexto de la rebelión de Lucifer. Y esa es la parte interesante, porque Lucifer va en contra del Señor Dios Todopoderoso en el conflicto angélico, y es tan inteligente, tan astuto y tan increíblemente persuasivo Satanás, que él puede llevarse una gran porción de la raza humana, pero las personas se van con él porque hacen caso omiso de la verdad absoluta de la palabra de Dios. O sea, prefieren escuchar la mentira, les hace tintilar los oídos, prefieren recibir las cosas, las remuneraciones de este mundo, que es lo único que tiene Satanás para ofrecer, lo que hay en este mundo, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede oler, o sea, lo que se capta con los cinco sentidos humanos, que la gente pues solamente ve eso, y la gente equipara la posesión de las cosas de este mundo o la posesión del poder con la felicidad. Ellos creen que si tienen eso van a tener la felicidad, pero la felicidad perfecta viene de Dios y solamente Dios la puede dar. Estas personas que persiguen muchas cosas grandes, así como la naturaleza pecaminosa exige más y más y más y más y más, así también la naturaleza pecaminosa exige más y más y más cuando una persona persigue las cosas de este mundo. Nunca va a estar feliz. Siempre va a estar comparándose con la otra persona que tiene más, o que tiene más poder, o que tiene posiciones más altas que él, o que es más inteligente que él y puede lograr ciertos descubrimientos que él no puede descubrir, y la envidia persigue. O sea, que eso nunca va a estar feliz. Pero sí tiene una felicidad momentánea cuando logra algo que se propone. Pero una vez que llega ahí, inmediatamente se da cuenta de que, wow, esto no es nada comparado con lo que hay. ¿Sí me explico? O sea, nunca se acaba. Es una persecución desesperada por la felicidad basado en lo que Satanás ofrece. Una de las cosas que Dios nos dice a nosotros es que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos. Esa es la persona rica, la verdaderamente rica, la persona que está contento con lo que Dios le ha dado. Y a medida que la capacidad de esa persona va incrementando, Dios le va dando más. Pero no porque la persona lo está buscando y porque su felicidad depende de las cosas que tiene, porque no depende de las cosas que tiene. Tú no vas a ser más feliz si tú amas a tu mujer y tu mujer te ama a ti. Tú no vas a ser más feliz viviendo en una casa de 3 recámaras que viviendo en un palacio con 25 cámaras. Si me explico, que tenga piscina y que tenga eso y que tenga aquello, no, es más problemas, más trabajo, o sea, mucho, hay una serie de cosas adicionadas que no te hacen más feliz, menos de que tenga la capacidad y Dios se la haya dado. Lo que le trato de decir con esto es que Satanás va a utilizar todas las tres cosas que están disponibles en el mundo, que son la carne, la parte de la naturaleza pecaminosa humana, para tentar a la persona a que siga esa manera de pensar y siga persiguiendo las cosas de este mundo, el mundo con lo que ofrece, y finalmente la filosofía, las religiones, todas las cosas que Satanás ofrece para mantener a los superinteligentes enredados con las cosas del mundo, resolviendo problemas de este mundo. ¿Sí me explico? Y nosotros sabemos que esa no es la felicidad del cristiano, la felicidad del cristiano es Cristo. Y está encapsulada en Cristo. Nosotros crecemos con Él. Y Él nos ama a nosotros. Y Él provee todo lo que nosotros necesitamos. No es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sino que tú vas a saber lo que tú vas a perseguir en la vida. Y Él te va a bendecir en esa persecución. Pero lo que tú estás persiguiendo no es para tu felicidad. ¿Sí me explico? ¿Sí ven la diferencia? Algunas personas persiguen porque esa es la felicidad de ellos, lograr algo. Pero Dios te va a dar la felicidad. Y lo que tú persigues simplemente es para tu comodidad, para estar tranquilo. Y vas a llegar a un lugar donde estás tranquilo y no vas a querer más. Porque no quieren más broncas, ni más rollos, ni nada de eso, sino que puedes mantener el nivel en el que te encuentras tranquilamente. Esa es la felicidad, esa es la verdadera riqueza. Y mientras tanto estás creciendo en el conocimiento de Dios Todopoderoso, y Él te está dando la capacidad necesaria para gobernar con Él en una posición altísima cuando regrese el Señor Jesucristo. Eso sí vale la pena. O sea, nunca estás perdiendo el tiempo. Tú no estás como los de aquí abajo buscando las cosas de este mundo y buscando los galardones que ofrece el sistema cósmico. Tu interés es buscar los galardones de Dios Todopoderoso. Y entonces esa es nuestra persecución, y de esa manera nosotros logramos lo máximo y lo mejor. Estamos en la máxima tranquilidad. Sí, van a haber persecuciones, van a haber impedimentos, van a haber problemas, van a haber vicisitudes, van a tener problemas con la familia, etcétera, 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 porque eso no se acaba, pero vas a tener la capacidad para verlo de la manera correcta y no te va a causar mella. Lo vas a ver por lo que es, por algo transitorio, y lo único que estás pensando es cómo yo puedo alcanzar a esta persona para que venga el Señor, para que esta persona reciba las bendiciones y logre tener la capacidad que necesita para que disfrute las cosas. Entonces todo eso es un asunto que nosotros vamos aprendiendo, pero se requiere tiempo y se requiere consistencia y perseverancia. Tenemos que venir para escuchar la palabra que nos edifique a nosotros y vivir una vida tranquila, organizada, tranquila, llena de felicidad. O sea, y es una felicidad encapsulada, porque es la felicidad de Dios que nosotros tenemos en nuestro corazón. La gente te va a decir, ¿tú por qué andas tan contento? O no saben por qué tú tienes una persona que resuelve problemas y que no andas con esa carga extraordinaria que tienen las demás personas. No lo entienden. Claro, porque no conocen la palabra. A medida que la vas conociendo, te vas a sentir mucho mejor. Entonces, ahora, lo que quiero hacer, lo que también notamos pues es que Dios da su gracia de una forma extraordinaria, y que nunca hay un periodo de juicio en el que su gracia no haya sido extendida previamente de una forma magnífica para que la persona cambie de manera de pensar antes de que venga el juicio. Siempre, siempre funciona Dios de la misma manera. Primero extiende su gracia y después viene el juicio. Nunca te da el juicio sin darte la gracia anteriormente. O sea que siempre te da la salida, el escape, para que tú puedas hacer las cosas de la manera correcta. Ahí la gracia siempre está ahí para proveer para nosotros, para suplir nuestras necesidades y para mantenernos en cualquier sufrimiento. El hecho de que tú llegues a crecer y ser un creyente maduro no quiere decir que no vas a pasar por sufrimiento. De hecho, nosotros sabemos que el creyente maduro va a pasar por sufrimientos como parte del plan de Dios para avanzar nuestro nivel, para ver cómo manejas ese sufrimiento con el conocimiento adquirido de la palabra de Dios, que es el oro que no perece como el oro de acá abajo. Es más precioso que el oro que perece, dice la palabra de Dios. Para ver si tu fe es más preciosa que el oro que perece. Entonces, ahora lo que quiero hacer es continuar con el próximo capítulo. Ya terminamos el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Ahora quiero continuar con el capítulo 8. Y ahora lo que quiero es hacerle una pequeña aclaración antes de meternos en este capítulo. Muchas veces el libro de Apocalipsis se ha tomado como un libro estimulante de profecía relacionado a los últimos tiempos. Esa es la manera que muchas personas ven este libro. Y van a encontrar un número de personas que se acercan al estudio de la profecía tratando de descifrar dónde estamos en el marco histórico en el que vivimos. ¿Qué es lo que está ocurriendo escatológicamente o relacionado con los eventos venideros? ¿O qué tan cerca estamos del regreso del Señor Jesucristo? Y tratan de descifrar las señales de los tiempos pasados en el libro de Apocalipsis. O sea, buscan el libro de Apocalipsis para saber lo que está pasando. Pero ese no es el motivo por el cual ha puesto el libro de Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que ver las cosas desde el punto de vista divino para poderlas entender correctamente. En otras palabras, pues ese no es el motivo por el cual Dios nos ha dado la profecía, para satisfacer nuestra curiosidad acerca de los eventos que están ocurriendo o de lo que aparece en el periódico o en la televisión hoy en día. Cuando la mayor parte de la Biblia fue revelada originalmente, fue revelada como profecía. y parte de esas profecías han sido cumplidas y muchas no han sido cumplidas todavía, porque son eventos que del porvenir en los cuales Dios lleva a cabo su visión de traer la política del mal a su conclusión, del mal y del sufrimiento. Entonces, en la Escritura existen muchas razones por las cuales Dios no ha revelado ciertos aspectos del futuro a nosotros. Hay una inquietud grande entre las personas que no les interesa conocer a Dios, pero les interesa conocer el futuro. Entonces, ellos saben que hay un libro ahí que habla de las cosas del futuro y lo tratan de descifrar de esa manera. A nosotros, Él no nos ha revelado entonces ciertos aspectos del futuro a nosotros, y no tiene nada que ver con satisfacer nuestra curiosidad o para estimular nuestro interés de saber dónde nos encontramos en el cuadro profético, o de tratar de saber en qué hora del cronómetro profético nos encontramos. O sea, si nosotros entramos al estudio de este libro de esa manera, lo vamos a entender mejor. Hay ciertas cosas que nosotros podemos aprender pues al estudiar las profecías. Podemos saber pues cómo responder a las verdades que estamos estudiando. Ahora, el primer versículo del octavo capítulo de Apocalipsis es uno de esos versículos que nos dan una clave del tipo de respuesta que nosotros debemos tener. Y entonces, pero antes de entrar pues a este capítulo mismo, quiero llevarlos de nuevo al panorama completo de donde estamos en el marco profético del libro de Apocalipsis, porque hace mucho que no lo he hecho. Entonces quiero llevarlo para que ustedes se den cuenta de todo el libro de Apocalipsis y de lo que está pasando, para ver cómo encaja el octavo capítulo dentro de todo esto. El Apocalipsis 1 al 3 se enfoca en lo que ya ha ocurrido en la historia. El capítulo 1 nos deja saber lo que ha ocurrido, y después los capítulos 2 y 3 están relacionados a las siete iglesias de la época en que vivimos. ¿Okay? Se enfocan en esas tendencias corrientes pues de la edad de la iglesia, porque estas iglesias son siete tipos diferentes en los cuales se encajan las iglesias. Todas las iglesias se encajan en esto. Y después viene un interludio entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Y desde el capítulo 4 hasta el final del libro del Apocalipsis, entonces se enfoca en el futuro, en los eventos del porvenir del futuro. La mayor parte de ellos tiene que ver con el periodo de la 70ª semana de Daniel, o la tribulación, como nosotros la conocemos. Y en la profecía, que todavía no se ha cumplido, o sea, aquello que va a suceder en algún momento en el futuro. Ahora, nosotros no sabemos cuándo se va a llevar a cabo, porque esto puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros no sabemos entonces exactamente cuándo va a ocurrir, debido a que este periodo de tiempo mencionado de la tribulación y después el milenio es un periodo de tiempo que tiene que ser precedido por la transformación y el traslado de la iglesia, conocida a veces como el rapto de la iglesia. La iglesia tiene que ser levantada primero antes de que comience, y ese evento no conlleva ninguna señal. Simplemente, nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir el rapto. Entonces, y nosotros no sabemos hasta que la iglesia sea levantada quién va a ser el anticristo. Si una persona comienza a hablar que fulano puede ser el anticristo, mergano puede ser el anticristo, porque eso y eso y eso, esa persona está equivocada. Está tirando tiros en el aire y está tratando de ver si le pega algo. Pero nosotros sabemos de que bíblicamente nadie lo conoce. No va a ser revelado sino hasta que después que sea llevada a la iglesia. O sea, no hay profecía que tenga que cumplirse antes de que ocurra. Y ese es el motivo por el cual lo conocemos como un evento inminente. Inminente quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. Nadie sabe cuándo va a ocurrir. Ninguna persona lo sabe, nadie. O sea, aunque sea un erudito pastor y te diga, no, que de acuerdo a lo que yo escuché anoche, pues, y me habló Dios. A las 4:30 de la mañana me despertó y me dijo, oye, fulano, a ti te voy a dar una información específica que no le he dado a nadie. Y tú la vas a transmitir al pueblo de Dios, porque te he escogido a ti especialmente para que digas eso. A esa persona se le olvidó tomarse la pastillita para mantener su estado pues psicológico estable. O sea que se le disparó un cohete adentro y ahora pues se está viendo la luz. Porque nadie lo sabe. Bíblicamente nosotros sabemos que nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo lo saben, es correcto. Entonces, eso significa que Dios puede, o Jesús puede regresar por su iglesia en cualquier momento, de manera que nosotros siempre tenemos que estar listos para su venida, debido a que es algo inminente. No sabemos cuándo va a ser. Ha sido inminente desde el inicio de la iglesia. ¿Desde cuándo ha sido inminente? Desde hace 2000 años atrás. Va a ocurrir en cualquier momento. Entonces, o sea que puede suceder en cualquier momento. Ahora, después de la transformación y traslado, que es el rapto de la iglesia, está el periodo que nosotros estamos estudiando, conocido como la tribulación. Es un periodo de horrores sin precedentes en la historia humana, porque tiene que ver con la culminación del derramamiento del juicio de Dios en contra del pecado, de la rebelión, de la maldad, que ha ocurrido en toda la historia humana. Recuérdense que la maldad ha existido antes de la historia humana, porque la maldad es el plan que propone Satanás. Cuando Satanás se rebela en contra de Dios en la eternidad pasada, él es el iniciante de la maldad. La maldad es el plan de Satanás. no solo en la historia humana, y la lleva a cabo con la mentira. Por eso yo les digo que nosotros, que somos amantes de la verdad, cuando oímos la mentira, nos retiramos. Pierdes el tiempo con la mentira, ¿eh? Si tú persigues la mentira, estás perdiendo el tiempo, porque no es nada, no es verdad. Estás persiguiendo algo que es... Tú estás siendo tilmado como tonto, como menso, porque estás persiguiendo las cosas que no son verdad. Pero tú sabes que si alguien te está mintiendo, vas a actuar basado en esa información que te está dando. ¿Qué eres? ¿O menso o tarado? Sí, o sea, que es como, te doy un billete falso, yo te voy a dar un billete falso, quiero que me lo cambies y me des, es más, te voy a regalar $10, porque tú me vas a hacer el cambio, estoy necesitado. O sea, tú le das 90 por los 100, pero tú sabes que el billete de 100 es falso. ¿Se lo das? ¿Sí sabes que es falso? No, no le das el cambio, no, oye, ándate a otro lugar. Pero nosotros sí nos comemos el pastel completo cuando las otras personas que nosotros sabemos que están diciendo mentira y le creemos a esa persona. Sucede mucho con las relaciones humanas. Las mujeres creyéndole al hombre y el hombre creyéndole a la mujer, por ejemplo. Los dos no tienen ni la capacidad, ninguna de las cosas necesarias para establecer una buena relación, sino que simplemente al dame que te doy, no hay un verdadero amor, y los dos entran en esa relación. Una relación de mentira. Está basada en la mentira. ¿Tú crees que va a funcionar? No. Estás perdiendo el tiempo. Si te quedas en esa relación por 10 años, son 10 años de tu vida que han transcurrido, ¿eh? 10 años en que, por estar ligado con esa persona, la persona que verdaderamente tú necesitabas, se pasó de largo. Interesante, ¿no? O sea que si nosotros creemos la mentira, nos hacemos daño a nosotros mismos. La mentira es parte de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo le llama a Satanás el padre de la mentira. Y todo el que dice la mentira es de su padre, el diablo. O sea, nosotros conocemos esto, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, más nos retiramos de la mentira. Es más, ni siquiera vamos a querer escuchar la mentira. ¿Por qué vamos a perder el tiempo estudiando la osada? Si me estás diciendo una mentira, te voy a escuchar toda la mentira, y si la mentira dura 2 horas para narrarla, 2 horas sabiendo, ay, qué inteligente esta persona, cómo me está diciendo una mentira, es impresionante, no vale la pena. Eso hace que tú no pierdas tu tiempo. Tú vas a utilizar tu tiempo en lo que es productivo, no lo que no es productivo. Y claro está, por eso necesita un conocimiento adquirido de la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, porque es la mente de Cristo. Entonces, con eso nosotros, la palabra de Dios es la que nos libera a nosotros. No, nada más, o sea, lo más poderoso que existe es la palabra de Dios, el corazón de sus hijos. ¿Por qué? Porque tú ves la verdad absoluta y no pierdas el tiempo con la mentira. Pasa lo que vas, a lo que es importante. Edifica sobre lo que es importante. Hace las cosas que son importantes para tu vida. Quizás tienes ciertas metas que quieras lograr en lo que concierne tu trabajo o tu preparación para tener un trabajo mejor o cualquier cosa. Te vas a dedicar más a eso. No vas a dedicarte a la mentira, a perder el tiempo en cosas que no son, sino te concentras en lo que necesitas hacer y adelante. Le das, apretas el acelerador. Entonces, todo eso es maravilloso. Otra de las cosas que nos damos cuenta es que la mayor parte de las personas que no conocen la palabra de Dios están perdidas. Están hablando babosadas, están persiguiendo tonterías. Están como Sancho Panza y Don Quijote. Integren, persiguiendo la mentira. Y están, vamos adelante a la carga. Y entonces tú, viene un tipo que te dice la misma historia y tú atrás de ahí, Sancho Panza y... Llévame, condúceme a tu jefe, híjole. O sea que te la pasas el tiempo perdiendo el tiempo y al final no resuelves nada, porque estás perdiendo la mentira. La mayor parte de las personas que no quieren conocer a Dios están en la mentira. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos siendo enseñados con la palabra de Dios? Nosotros somos familia real. Nosotros somos aristocracia, la máxima aristocracia que existe. ¿Qué son las personas que no quieren conocer al Señor? ¿Son aristocracia? Algunos son aristocracia, pero no saben que son aristocracia. Son creyentes, pero no saben que son aristocracia. Entonces, ¿qué pasa? Están metidos en el campo de Satanás pensando la mentira. ¿Qué es lo que nos dice Dios a nosotros? Trata de rescatar a esta persona, porque esa persona es conocida, pues, en el idioma de las personas que están en el mundo, que tienen mucho dinero. Esa es la chusma. Los que están arriba ven a esa persona y se basan en el dinero o porque no tienen educación formal. Eso es chusma. Bueno, hay una chusma espiritual. ¿Y qué es lo que tenemos que dar? ¿Qué es lo que le demos nosotros a la chusma espiritual? La palabra de Dios. Nosotros queremos que esa persona, que sabemos que puede tener lo máximo y lo mejor, dándole la mano, que son pobres espiritualmente, nosotros le damos el Evangelio para que esa persona salga de donde están y ocupen el lugar que les pertenece, que Dios les ha dado. Pero lo que les estoy diciendo con esto es que nosotros vamos a conocer que nosotros somos aristocracia espiritual y nosotros, por nuestro propio libre albedrío, sabiendo la verdad de Dios, nos retiramos de esa persona. Esa persona puede ser chusma espiritual, un millonario con una casota inmensa, que estudió en Harvard University, que se pone unos trajes presagiales y se ve de lo mejor, es una chusma. O sea que no se trata de la persona pobre, sin educación, no. Puede haber muchos pobres que conocen al Señor Jesucristo, que son aristocracia espiritual. ¿Y sabes qué? A esa persona vas a gravitar. Esas son las personas que te interesan a ti. Tú lo conoces porque sabes que hablan del Señor Jesucristo. Y pueden ser de cualquier, bueno, como dice la palabra de Dios, de cualquier nación, de cualquier raza, hombre, mujer, rico, pobre, cualquier cosa puede ser. Pero esa es la persona a la cual tú vas a gravitar, porque esa persona tiene en su corazón la verdad de Dios Todopoderoso, que es la que te interesa a ti. Y tú sabes que esa persona tendrá cierta condición de pobreza en estos momentos, pero ese va a ser el que va a gobernar en el futuro. Lo vas a reconocer por su felicidad, por su tranquilidad, porque no se dan ínfulas. El rico de este mundo, que es chusma, se da ínfula. No depende, tú atrás de mí, tú quién eres. O sea, basado en el dinero, le hacen el fo, como quien dice, a la persona. Nuestro Señor Jesucristo nunca hizo eso. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo en su humildad, dándole a los pobres, vino para salvar a los pobres, vino para darle a los pobres espirituales. Y eso es lo que hacemos nosotros también. Estamos aquí para darle a los pobres espirituales. No nos damos ínfulas que somos aristocracia, porque entonces ya no fueras aristocracia. La aristocracia nos da ínfulas. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Se dio ínfula a nuestro Señor Jesucristo? No. ¿Se dieron ínfula los apóstoles? No. ¿Los seguidores del Señor? No. No, nosotros sabemos quién somos. Nosotros no somos nada, para comenzar. O sea, en Cristo somos todo. Pero realmente nosotros no somos nada. Si no fuera por Cristo, no fuéramos nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque te vas a dar ínfulas. Y si eres inteligente, fue porque Dios te lo dio. No porque tú te lo ganaste, porque naciste con los genes especiales. O si eres una persona muy hermosa. ¿Ah? La persona que se cree muy hermosa, ¿no? ¿Quién te lo dio la hermosura? Bueno, mi cirujano plástico, claro, pues, un cirujano maravilloso. No, o sea, no, te la dio Dios. Sí me explico, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver las cosas de la manera que Dios las ve, la manera correcta. Y la felicidad que va a venir a tu corazón va a ser extraordinaria. Cuando yo les hablo de chusma, pues espiritual, no le estoy hablando de una manera despectiva para tratar mal a una persona que no es espiritual. No, simplemente que te vas a dar cuenta de que tú, cuando le ofreces a esa persona lo máximo, lo mejor, la verdad de Dios, esa persona lo desprecia. No vas a despreciar tú a esa persona simplemente porque desprecia lo que tú le estás dando, el mensaje tuyo. Lo vas a tratar como una persona normal, o sea, no le vas a hacer un desprecio, sino simplemente, ya en tu corazón, con las normas y principios que tienes, esa persona no va a formar parte de tu club más cercano, de las personas más cercanas a ti. Va a ser un conocido. Nosotros tenemos muchos conocidos. ¿Qué va a hacer eso? Que tú te vas a empezar a desligar de personas inconsecuentes en tu vida, que saben que van por el camino incorrecto y se van al pozo, pero rapidísimo. Y que si tú te pegas a ellos, también vas al pozo. El ciego siguiendo al ciego, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, por nuestro propio libro de Dios, nos vamos separando. ¿Qué pasa cuando tú te separas? Bueno, primero que te separas del mal y vas a empezar a reconocer las personas que están en el bien divino. Esa es la manera por medio de la cual Dios te bendice. Así te bendice, porque te va a dar lo mejor y lo máximo. Lo mejor y lo máximo. Quiere tu máxima felicidad y sabe que van a hacerlo con una persona. Por eso Dios no dice que no se unan en yugo desigual. Las dos personas tienen que querer a Dios. Si quieres a Dios, va a derramar bendiciones en esa casa todas. Todas. Y vas a amar y vas a tener una vida que verdaderamente vale la pena, porque va basada en la tranquilidad y la felicidad de Dios, que no lo tienen las personas que no lo conocen. Yo les digo todo esto porque es parte de todo esto, de que Dios hace todas las cosas en amor y Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo que me hizo salir a este tema es que es la palabra de Dios la que nos cambia a nosotros. La palabra de Dios es la mente de Cristo, nosotros somos el cuerpo y Él tiene las instrucciones del cuerpo. Y si nosotros le hacemos caso, vivimos una vida maravillosa en Cristo Jesús, Señor nuestro, y tenemos lo mejor y lo máximo, no solamente aquí, sino que también posteriormente, cuando regresemos con Él, a gobernar con el Señor Jesucristo con la máxima capacidad, y eso va a ser espectacular. Entonces, todo esto viene pues a nosotros para que nosotros tengamos esa estabilidad y esa paz que solamente Dios puede dar. No te lo puede dar ningún sistema humano. No te lo puede dar el socialismo, no te lo puede dar el comunismo, no te lo puede dar ningún sistema, el capitalismo, ningún sistema te puede dar esa paz y esa tranquilidad. Tienes que tener ese balance absoluto que te da la palabra de Dios en cualquier sistema, pero puedes estar en cualquier sistema y tener esa felicidad, a pesar de todo lo que suceda en ese sistema. Entonces, lo que estamos viendo pues es que a medida que pasamos por el libro de Apocalipsis, es importante entender cómo estos componentes son preparados. Los componentes a los que me refiero es todas las cosas que están pasando en la faz de la tierra y cómo permite Dios que venga estos hecatombes y estos problemas y todo el sufrimiento que existe en la faz de la tierra. Él está preparando estos componentes y eso se debe a que las personas llegan a confundirse fácilmente a medida que el escenario cambia de un lugar a otro entre la tierra y el cielo en el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de que en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a ver, y hemos visto hasta el momento, que hay cambios en el escenario del libro de Apocalipsis. Ciertas cosas ocurren en la tierra y ciertas cosas ocurren en el cielo. Unas en la tierra, uno en el cielo. Las personas que vienen al libro de Apocalipsis simplemente para conocer lo que está pasando en el cronómetro de la escatología, se pierden en esto. ¿Por qué? Porque el escenario que se les está presentando a veces está en la tierra y a veces está en el cielo. Entonces no pueden ponerlo y creen que el cronómetro es el cronómetro natural humano. Pero no, es el cronómetro divino que está funcionando. Y eso es lo que les quiero enseñar en estos momentos. Después de la transformación del traslado, es el periodo que nosotros estamos estudiando conocido como la tribulación. Es un periodo de horrores, entonces sin precedentes en la historia humana. Y claro está, con eso Dios está culminando pues el derramamiento del juicio en contra del pecado, de la rebelión, de la maldad que ha ocurrido pues en la historia humana. Y no solamente en la historia humana, sino en la historia angélica, porque la conclusión del milenio es donde juzga Dios a los ángeles caídos también. Primero los manda a los 1000 años, después los saca para pasarlos por el juicio final también a ellos, y el veredicto de culpable a estos ángeles. Entonces no solo la historia humana, sino la historia angélica. Y lo que ocurre en el periodo de la tribulación es que todos estos componentes separados que vemos en el periodo inicial de la escritura, en la historia humana, son compuestos y finalizados. Todos, todo lo que ha ocurrido, por qué pasan estas cosas, Dios lo ha permitido. Dios permita que se exprese con su máxima expresión Satanás en todos los segmentos históricos que nosotros conocemos como las dispensaciones. ¿Por qué? Porque él tiene que permitir, bajo ese juicio de apelación que hemos estudiado varias veces, a personas que no han estudiado el juicio de apelación, pues hay un juicio de apelación que ocurre atrás de la historia humana, en la cual se le permite a Satanás probar su caso. Entonces, todo esto Dios lo permite para probar en los diferentes segmentos en el cual se presenta este juicio de apelación en el trono de Dios, que las cosas que Satanás presente todo su caso. Y que él lo presenta de esa manera, pues, que verdaderamente trae un sufrimiento espectacular a la raza humana. Él no quiere que haya sufrimiento, creo que sea, pero Satanás no quiere sufrimiento. Satanás quiere que las cosas funcionen súper bien, tranquilas. Él quiere bendecir a toda la raza humana. Satanás, eso lo quiere hacer él. Pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la raza humana toda tiene una naturaleza pecaminosa. Y si él implementa el plan de él, que va en contra del plan de Dios, porque él cree que su plan es mejor, está en un plan de arrogancia. Y cuando él alimenta a sus hijos con la arrogancia, termina con diositos. Si hay 6 billones de dioses en la faz de la tierra, porque como Satanás se cree como Dios Altísimo, él proyecta a su gente que le enseña que sean como Dios Altísimo. Entonces, la arrogancia que ellos tienen no le permite a él gobernar al mundo entero. Y esa arrogancia va a traer, el arrogante va a pisar a las personas que están bajo él para tratar de recibir lo que él quiere. ¿Sí me explico? Entonces, pero él no quiere que haya sufrimiento. Él quiere demostrar su justicia, él quiere demostrar su magnanimidad, su capacidad de gobernar al mundo entero. Él no quiere hambrunas, él no quiere ningún problema, pero nunca lo puede obtener. Por eso Dios le da, lo tilda de esa manera a él. Porque él simplemente es embaucador. Él es un mentiroso. Él quiere engañar a las personas con su sistema separado de Dios. Y su sistema trae caos. Siempre trae caos. Desde el comienzo hasta el final. Pero él no quiere que traiga caos. Él quiere que funcione bien. Él quiere que no haya sufrimiento. Él quiere que no haya enfermedad. Él quiere que no haya nada de eso. Pero no puede, porque él mismo es el que fomenta la revolución. Él fomenta el desánimo. Él fomenta las cosas esas a través de su sistema. Él no puede manejar la raza humana. Con todos sus ángeles que lo siguen, no lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Y eso es lo que Dios va a hacer al establecer su reino. Pero en el transcurso del reino de Dios también va a demostrar que no importa qué tan perfecta sea el ambiente medio, la naturaleza pecaminosa del ser humano va a irse en contra de Dios. Le demuestra entonces que esto es asunto de su juicio personal. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Dios está demostrando. Que el libre albedrío personal del individuo es el que decide seguir a Dios o no seguirlo a Dios. Y eso es lo que le está demostrando Dios a Satanás, porque Satanás decidió no seguir a Dios. Entonces él dice, ¿cómo puede ser un Dios amoroso y justo mandar a su criatura al lado del fuego? Lo hace porque la criatura tiene su libre albedrío, y no importa qué tipo de sistema le pongas a ese individuo va a buscar lo que quiere él a través del pecado. Entonces, por eso, pues, él hace todas estas cosas. Entonces, a medida que pasamos por el libro de Apocalipsis, es importante entender cómo estos componentes son preparados. Y se debe a que las personas llegan a confundirse, pues, con este asunto de la tribulación. Lo que hemos estudiado hasta el momento, nos hemos dado cuenta que entre los capítulos 4 y 5 la acción ocurre en el cielo, con el escenario del gran trono blanco en el cielo, donde se encuentra Dios Padre en su trono, y se ve un pergamino sellado con 7 sellos, y los ángeles están buscando a uno que califique para tomar el pergamino y abrir los sellos y llevar a cabo, pues, lo que está escrito en el pergamino. Que, de paso, el pergamino representa el título de propiedad de la tierra. Es un título, el título de propiedad de la tierra, que contiene esos famosos juicios que desalojan a los moradores de la tierra. es una acción de desalojo de los moradores de la tierra. Y es el único que califica para tomar el pergamino es el Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Y entonces, como está representado pues en estos capítulos, como el Cordero de Dios, que es un título que aparece muchísimo en el libro de Apocalipsis. Él, el Cordero que pasa adelante, el Cordero que había sido inmolado por nuestros pecados, Él pasa, por eso fue inmolado por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestras transgresiones, porque la naturaleza pecaminosa transgrede, y Él tuvo que poner en Cristo entonces todos esos pecados, porque el pecado no tiene solución en la raza humana separada de Dios, no hay solución, solamente la solución es Cristo. Él es el único que califica para quitar la carga de nuestros pecados y la pena de nuestros pecados. Entonces Él pasa al frente y toma el pergamino con los siete sellos, y en el comienzo del capítulo 6 el escenario cambia. Ahora en la tierra Jesucristo comienza a abrir ese pergamino pues y sus sellos, y el capítulo 6 se enfoca en los primeros seis juicios que tienen que tomar lugar mientras que el Cordero va ejecutando la justicia. O sea que esos seis juicios son aquí en la faz de la tierra. Él abre en el cielo, pero los juicios ocurren aquí en la faz de la tierra, y el capítulo 6 nos los deja ver, y lo hace para traer el pecado a su conclusión y purificar la tierra para establecer el reino de Dios aquí en la faz de la tierra. O sea que el capítulo 6, que ya estudiamos, pues ahí vimos los seis juicios sellados, y después el capítulo 7 se enfoca de nuevo en el cielo, y es ahí donde encontramos la respuesta a la pregunta: ¿quién puede permanecer en medio de estos juicios? Eso es lo que acabamos de ver en ese capítulo, y la respuesta está relacionada a dos grupos de personas. Por un lado, a los judíos que van a ser salvos durante la tribulación como resultado del ministerio de 244,000 sellados, y en la primera parte del capítulo 7, que como lo estudiamos, y eso toma lugar en el periodo de los juicios sellados. ¿Oyeron eso? En el periodo de los juicios sellados es que ocurre todo eso. Y después, la segunda parte del capítulo 7 se enfoca en aquellos creyentes que son martirizados durante ese mismo tiempo, primordialmente durante el quinto juicio sellado, que está relacionado al martirio de todos aquellos creyentes que llegan a ser los enemigos del anticristo y su reino de tinieblas en la faz de la tierra. Ellos reconocen, a través de un estudio rápido de la palabra de Dios, que el reino de Satanás es un reino de mentira, de tinieblas, y es un reino que verdaderamente se opone a Dios. De manera pues que el capítulo 7 se enfoca en la gracia de Dios, que aún en medio del juicio está la gracia de Dios, y que hay millones y millones de personas que van a ser salvas durante el transcurso de la tribulación. O sea, va a haber una persecución impresionante donde van a morir millones y millones de cristianos y de todo tipo de personas, creyentes y no creyentes, pero específicamente estamos refiriéndonos a ese grupo de personas que tomaron y pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, se enfoca en lo que sucede dentro del mismo periodo de tiempo de los juicios sellados iniciales de la tribulación. Después, entonces, en los capítulos 8 y 9, estos se van a enfocar de nuevo en la tierra, y este viene con la próxima serie de juicios, porque después del séptimo sello, que es abierto el séptimo sello, se revelan siete juicios más, y estos son los identificados como los juicios de la trompeta. Entonces, para concluir, en la línea de tiempo que hemos estado estudiando desde el capítulo 4 en adelante, tenemos la transformación y el traslado que ocurre después del primer versículo. Después nos da información acerca de la iglesia, de la evaluación que existe para la iglesia, y después de esto pues hay un periodo, el periodo de siete años de la tribulación, que está dividido en dos partes que duran tres años y medio aproximadamente, y es en esa primera parte pues ese periodo, un transcurso de 20-21 meses, que tenemos estos seis juicios sellados, y a estos les sigue pues los juicios de las siete trompetas, y todo esto ocurre antes del medio de la tribulación. Las siete trompetas están más o menos en el medio de la tribulación, y todo esto ocurre pues en ese segmento de tiempo conocido como la tribulación, y ahí es cuando el anticristo revela su agenda pues después de poner a un ídolo en el lugar santísimo en Jerusalén. Y después, en la segunda mitad de la tribulación, está relacionada a estos siete juicios de las siete copas. Entonces, estos tres juicios para los cuales nosotros utilizamos el acrónimo de CETROCO. Recuérdense de eso, CETROCO, sellos, trompetas y copas. CETROCO nos permite tener un marco de referencia para entender lo que va a transcurrir en el periodo de la tribulación. Con eso llegamos al capítulo 8, versículo 1. La próxima semana comenzamos en el capítulo 8, versículo 1, para hacer el estudio concienzudo de todo eso. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas las cosas que has preparado. Gracias por esta información acerca de los eventos venideros y de cómo tu gracia y tu amor se expresan en este periodo tan terrible de historia, donde tú derramas tu juicio sobre los moradores de la tierra y para vindicar a Israel después de ser purificado. Te pedimos que todo esto sea para la gloria y honra de tu amado en nosotros. En su nombre te lo pedimos. Amén.